presenta Itaú Week. Darwin ya aprovechó las ofertas de Itaú. Aprovechalas tú también. Conoce más en itaú.com.uy.
Darwin, tenga usted buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Hola, hola. ¿Cómo se largó a llover al final, eh?
Está lloviendo.
Se largó a llover, amigos. Para los que nos preguntaban, se largó a llover.
Se largó a seguir lloviendo, Darwin.
Usted preguntaba afectados. Me escriben de una feria de Salinas con la calle vacía, la foto de la lluvia. Me dice afectados,
feria,
feriantes de Salinas.
Perdedores.
La feria de Salinas es terrible, claro, de duro, ¿no? Perdedores de esta lluvia que no cesa, ¿verdad? No ceja. Porque estamos en el medio de una bomba de calor, amigos. No, perdón, de una burbuja de calor. Tormentas en Uruguay, dos puntos. La burbuja de calor que azota a la región. ¿Y qué relación hay entre ambos fenómenos? Entre los fenómenos, ¿qué fenómenos? Señor, burbuja de calor y que azota la región.
Se desinfló el domo, pasó burbuja.
Sí, exactamente. Se cayó el domo y vino la burbuja. Y después viene la bomba de calor, me imagino. Igual están bien con los nombres. Me gusta cómo están apostando al lenguaje.
Está bien eso.
Le han puesto mucho más énfasis. Tienen gente trabajando en ello. A los nombres de los eventos meteorológicos. Gente o robot, ¿verdad?
Algo,
inteligencia artificial.
Sí.
Un algo, tienen un algo con ritmo o sin él, trabajando en este tema, ¿verdad? Y en algunos casos, la pega.
Aciertan
con el lenguaje, no con los pronósticos, pero sí con el lenguaje, señor. Aciertan mucho con el lenguaje.
Sí, la figura poética se instala, el fenómeno meteorológico vemos.
Exacto. Y lo importante acá es ponerle nombre a las cosas. Que las cosas después sucedan o no.
Es secundario,
señor. Y burbuja de calor está bien.
Burbuja de calor. Claro, pero tampoco es un calor tan abrasador.
Correcto, no es una bomba, no es un domo.
¿Domo?
No es un domo. Yo para mí con domo no la habían pegado mucho.
Domo era medio inllevable.
Exacto, porque no está en el lenguaje coloquial de la gente, señor. No,
domo.
No se puede meter nunca esa palabra sin que todos los parroquianos te miren como para agarrarte para el chijete después. O sea, te vas al baño, claro, y empiezan a comentar, vos, oh, este es un banana, anda diciendo domo acá, no sé cuánto.
¿Sabés cómo te domo?
Exacto, te tomás dos copas de más y terminás con los bolsillos vacíos, ¿verdad? Como todo el mundo sabe, que eso sucede cuando uno se regala, ¿no? Baja la guardia.
Domo,
y decir
no.
Domo, no entra en ninguna conversación, domo, pero burbuja sí. Estamos en una burbuja de calor, se puede decir perfectamente, es coloquial, es una palabra que venimos usando bastante.
Está en circulación.
2020. Todavía está en circulación, burbuja. Le gusta a los niños. Es una palabra muy linda para los niños.
Sí, como palabra y como hecho.
Exacto. Sí. Mesul advierte
sí,
sobre granizo gigante en Buenos Aires.
Granizo gigante.
¿Qué espera para Uruguay? Y un granillito. ¿Qué va a esperar para Uruguay? Un granillo del tamaño adecuado para el paisito, ¿eh? Un granizo gigante parece que hubo, pero lo advirtió después de que ya habían caído. Una no sabe lo que son. Es espectacular, ¿eh? Del tamaño de la palma de la mano.
¡Pah!
Pero una...
Bueno, granizo asesino.
Granizo asesino, sí. Ahí yo para mí le erran con granizo gigante.
No,
yo para mí
es hay que
granizo
cultivar.
Asesino, señor. Granizo... no sé, como sea, asesino está bien.
Asesino.
Pero es
¿te cae una de esas con un poco de mala suerte? Sin
sí,
tanta.
Sí, ya está.
¿Ya o terminó?
Sea, en Haití te mata. Acá no sé, en la Argentina no sé, pero en Haití te mata, seguro, señor. Te denuca.
Ah, cacho, es una piedra.
Sí, es impresionante. Es como un adoquín. Granizo. Y acá, bueno, acá que se advertía.
¿Cómo estuvo suspendido en el aire? Eso.
Es insólito,
esa es mi duda, ¿no?
Es insólito, sí. Yo para mí, que también un poco se agranda cuando va cayendo, algo de eso pasa, ¿verdad? No sé.
se agrupan granicitos, exacto, se forman un granizo.
Y bueno, y acá un granizito ahí, un granizito, perfil bajo, disperso, de prolijo, de andar lento, aburrido, cae lento acá el granizo. El granizo que se espera, ¿verdad?, para Uruguay, ese es el granizo que nosotros esperamos, que al final no cayó.
Y al final no
cayó. Que es otra de las características. ¿Qué espera para Uruguay? ¿Qué espera para Uruguay? Nada, ¿verdad? Que no acontezca. Eso es lo que espera para Uruguay. Es nuestra característica. Acá tuvimos un granizo que no aconteció. En Argentina hubo granizo gigante y acá...
Granizo contrafáctico.
Exactamente, inexistente, ¿verdad? El granizo que no aconteció. En general, lo que uno espera para Uruguay es eso, que no acontezca. Y bueno, seguimos con las noticias climáticas, ¿verdad? Cosa que el clima... ha hecho o deshecho la Expo Ativa.
Todo así.
El temporal de Soriano destrozó la Expo Ativa, quedó Expo demasiado activa, digamos. y la exposición se postergó, pasó a ser Expo Veremos Cuando Se Activa. ¿Está? Hasta es el nuevo nombre, Expo Veremos Cuando Se Activa esto. Mientras tanto, estará Expo Inactiva,
sí, correcto,
durante un tiempo indeterminado. ¿Verdad?
Tío, qué tarado.
¿Eh?
Llegué con un delay de 3 segundos, es una cosa muy fácil.
Le cayó como el granizo uruguayo,
¿verdad? Tarde, lento y tarde, el granizo uruguayo. ¿Cómo? ¿Qué se espera Uruguay? O que no venga o que venga tarde. Una cosa que...
¿Qué esperan los adolescentes? Me dice una mamá, la alerta roja. Todas las mañanas me levanto y me dice, ¿alerta roja, mamá? ¿Alerta roja, mamá? No, levantate.
Pega mucho, anda a clase,
le digo. No quieren ir, obviamente.
Quieren ir, claro.
Mirá por la ventana, es alerta roja, le dije.
Es alerta roja, mirá, no es que es alerta roja.
Casi nunca hay alerta roja, chicos. Peleen por la naranja, si no.
La naranja no le ponen falta, lo que pasa es que va cambiando. Alguien que se levantó recién decía, cuando me levanté era naranja, me acosté de nuevo. Cuando me levanté de nuevo ya se había pasado la hora del trabajo y era amarilla.
¡Qué maravilla!
Hay que reclamar al Inume.
Hay que apelar a la naranja. Eso es lo que...
Hay que apelar a la naranja.
Exactamente, hay que apelar a la naranja. Seguimos buscando forma de lenguaje que aproxime el clima
al pueblo.
El tiempo, ¿verdad? El tiempo, porque esto es el tiempo lo que estamos hablando. El clima, aunque ahora te...
Nos encanta hablar.
Sí, lógico. Bueno, otra cosa, colapsó la Rambla en Positos tras la tormenta. ¿Qué está pasando y cómo se puede detener la tormenta? ¿Qué está pasando en la tormenta y cómo se puede detener de ninguna manera?
Espere, aguante, tranquilo.
No sé si sugiere otra cosa.
No sé, la intendencia argumenta que la tormenta y las mareas movieron la arena y erosionaron la base de sustentación de la vereda, que por eso cayó.
Yo no sé, pero capaz
que... ¿Toda la Rambla de Positos?
No, un agujero grande.
Pero Laru le dio la Rambla de Positos.
Colapsó la Rambla de Positos.
Sí, en una
de parte Punta de Trubil hasta, de bueno, Quibón.
¿Qué está pasando? Todo. Yo le digo qué está pasando. Estamos en campaña electoral. Uh-huh. Y se puso sucia. Eso es lo que está pasando. Se ensució la campaña electoral.
Sí, que ver con la
Eso es lo que está pasando. La democracia está en peligro.
Todo ensuciando.
Todo, claro. Hicieron colapsar la Rambla de Carrasco primero. ¿O no? Esto está muy orquestado. Viene primero el colapso de la Rambla de Carrasco y después, como no pegó ese, porque queda muy lejos, metieron la Rambla de Positos. Demasiado obvio a la agencia de publicidad invisible. Sean menos evidentes, ¿verdad? Hay imágenes de la señora Celeste con un martillo neumático a las 3 a.m. bajando para Avenida Brasil. Solo eso les quiero decir.
Señora Celeste.
Señora Celeste, sí. Así la vamos a llamar ahora, la señora Celeste. ¿Sí? Basta de operaciones sucias. Justo en año electoral, ¿eh? Y justo en la Rambla de Positos, ¿eh? Donde va una de... donde se concentra la oposición y donde además va una de las obras emblemas de la precandidata del Frente Amplista, ¿verdad? Uh-huh. La bicicenda de la Rambla de Positos.
No, ahí no,
es para el otro lado.
Bueno, por suerte eso, la bicicenda está bien, eso es lo que teníamos para decir, tranquilidad, no le pasó nada.
No,
fue una desgracia con suerte. ¿Está?
No sabe lo que es. Lo que pasa es que no he querido hablar, no se puede hablar en campaña porque es ensuciar. No sabe lo que es. Bueno, no importa. Los remaches y retoques.
Ahí viene la señora Celeste. Ahí se puso las dos colitas. Mire. Viene con las dos colitas para arriba. Cuando viene con las dos colitas para arriba, esto va a ser fuerte.
La chacrita más chica, pero desde la escollera hasta, bueno, la Rambla del Puerto de Pescadores. Bueno, la Noa, para decirlo de alguna manera que entendamos todo. Los remaches.
Y el piñe, sobre todo. Que entienda el piñe, sobre todo.
Yo no sé lo que es.
Usted le pone referencia al Noa Noa y él entiende enseguida. Él mide todo en Noa Noa. El piñe.
Claro. Es una unidad de medida social.
Es
una. Como decir, en boliche. En el interior.
¿Cuántas tardes en el Noa Noa? Es un viaje de acá a la República Dominicana.
Bueno, nada, muy lindo. Se anunció esa ciclovía, entonces como que empezaron a hacerla, pero empezaron a tapar algún pozo, a poner algún material, a soltar otro material, quedó material suelto, gravilla, coso, todo, alguno pachado, otro no, no se puede andar por
para
ahí.
Para una lucha de escombros, o sea,
no sé, supongo que en algún momento arrancarán con la obra fuerte, no sé.
Sí, pero me imagino con esto del colazo de la Rambla de Pocito, a las cositas, mandándole fotos de la bicicleta en perfecto estado para tranquilizarla, ¿verdad? Tranquila las cositas que la bicicleta, como te digo,
está intacta.
Dice más José,
verde, más verde que nunca para bicicletas y disidencia, está perfecta, señor.
Dice José, no son las mareas, fueron las olas socavando la arena por debajo. El viento sur eleva el nivel del agua de nuestra costa y donde antes la ola no llegaba, ahora sí lo hace, soy oceanógrafo, dice José.
Muy bien. Sí, yo me remití al lenguaje de la intendencia en el posteo de Instagram.
Nos reflejó el diploma por la cara. Soy oceanógrafo, a diferencia de ustedes tres, que son aguavivas, son tres medusas mentales que no estudiaron nada.
Mire, la lluvia y los cambios de mareas generaron una fuga de arena que eliminó la sustentación de la vereda, dice la Intendencia de Montevideo en Instagram.
Ahí está, bueno, así que discutí con la Intendencia. Ya sabemos, este votador, sí, anótelo ahí, es un no cosita. No cosista.
Gracias,
no
José, cosista. Yo te agradezco que nos aportes información.
No cosista con estudios, ¿verdad? Sí, como claro. Se le conoce a este tipo de votante. Y bueno, no me van a creer, se complicó la cosa en Haití.
Bueno, sí,
lo más sorprendente de esta noticia es que uno ya daba por sentado que la cosa no se podía complicar.
No,
más,
exacto. Sí. Pero sin embargo.
Ah, no, pero están complicados. Pero que los haitianos dicen, basta, se puso feo esto.
Se puso pesado.
Se puso pesado Haití. No volvió. El presidente no pudo volver. Salió y no pudo volver.
Tan dominicana ahí.
Tan dominicana, dice, no puedo hacer nada. Dice, viste cómo es, no tengo mucha fuerza acá yo. Es así, viste. Y está, ella es dominicana, ¿no?
Claro.
Impresionante. Uno ve esto y después tiene que leer las noticias de los diarios buenistas europeos, aterrados con la buquelización de Centroamérica. Y dice, pero hay que ir para ahí, también, ¿eh? Hay que ir un poco para ahí, me parece. Me parece que no es lo mismo, si estás en Bruselas que si estás ahí en Centroamérica.
No, sí, ¿no? Claro.
Y bueno, y habían hecho una campaña hace poco, muy linda, toda la celebridad de Hollywood, uh-huh. Y la prensa demócrata ahí, hace dos años.
En los últimos años. Sí.
Exacto, de que Haití no era ese reservorio de desgracias y tragedias humanas.
¿Pretendían mentir eso?
Corrupción y todo, que todos teníamos en nuestra cabeza prejuiciosa y probablemente racista.
Era peor.
Claro, exactamente. No solo es eso, sino que ustedes son unos estúpidos y lo han demostrado, ¿verdad? Por enésima vez, ¿no? Por enésima vez han demostrado su estupidez y su timing para quedar como idiota, ¿verdad? Claro. Sí, exacto, para quedar como idiota y como gente que está completamente alejada de la realidad, que es de cualquier realidad. Usted cierre los ojos, ponga el dedo en un globo terráqueo y están alejados de esa realidad, segura. La gente de Hollywood, ¿verdad? Y que viene a coronarse con esto, de Haití, que no puede entrar ni el presidente.
Si entra, lo limpian.
Entonces no, me parece, me voy a quedar un rato más acá. Estoy bien acá, en República Dominicana. Bueno, y después ya hablamos otro día, porque hoy tenemos que hablar del tema de la señora Celeste, Dior, y todo eso.
Uh-huh.
Otro día hablamos del Poliopol. El Poliopol está el primero en búsqueda de Google, señor, en Uruguay. Es otra de las cosas que miro ranking de noticias y búsqueda de Google.
Bueno, tiene un video que está hablando, me perdí totalmente.
¿Poliopol? ¿Lo conoces, Poliopol?
No, no sé qué habla.
Es como el pulpo pol, pero humano y adentro de un calefón gigante, y lo agarró la polio de chiquito.
Ah, bueno.
Y vivió hasta los 78 años adentro de un pulmón.
Calefón.
Exactamente, es un calefón, sí. Y no lo mató el agua salada, no, la OCE no tiene nada que ver.
Le rompió el teléfono.
No, la OCE no tiene nada que ver en esto. Lo primero que salió fue un comunicado de la OCE, nosotros no fuimos, porque siempre mira para acá. Así que, pero es una historia inspiradora, ¿sí? Bueno, no sé si llamarla así, porque
no sé.
Justamente era la dificultad que tenía el hombre, ¿verdad? No.
El poliopol.
Poliopol, le dicen poliopol.
Sí, CNN, lo estoy viendo acá. El mensaje del poliopol.
Poliopol, le dicen así. Le quedó poliopol, señor. El nombre es buenísimo.
No voy a buscarlo.
Sí, sí.
¿Eh?
Y no estoy yo mencionando a un ave.
Exactamente.
Sí, no entendía nadie, pero todo.
Ahora sí.
Polios.
¿Qué va a comer, Julio? ¿Un polio?
Un polio pol. Yo le dije un polio pol.
Viene a colación, además, si vamos a hablar de la señora Celeste que mencionaba todo.
Correcto, señor. Exacto, este es mi polio. ¿Verdad? Fue lo que le dijo la señora Celeste.
Cerró.
Al guardia, ahí cerró todo, señor. Cerró, y estaba ahí, estaba al de la intendencia, le dijo ella, este es mi polio. Y bueno, y Tolio le decía... una frase histórica, ¿verdad? Que no se puede repetir porque fue te cobran $5,000, creo que él tuvo que pagar.
Tuvo que pagar algo, sí.
Sí, como $3,000 tuvo que pagar, señor, por esa frase. Si quieres, no la voy a decir. Yo no voy a perder $3,000 en una frase.
Dice Martín, caí como una mosca en la noticia del poliopol. Están todos los portales pedorros habidos y por haber.
¿Vio? ¿Por qué, porque es inspiradora. Es inspiradora para todos los demás, porque él no podía. Él no podía ni inspirar ni expirar.
Portales pedorros, le digo, los primeros 5 que me salen en Google son la CNN, Infobae, El Observador, El País, pedorro, Página 12.
Mire usted, mire la envidia, mire lo que hace la envidia. El hombre que que fundió un portal. Ahora a todos les parecen pedorros porque él no pudo. Es la historia de la zorra y los portales. Como si se conoce en el mundo del ciberespacio.
Capaz que me estoy equivocando porque como no fui a buscarlo, no te veía que están hablando, pero no voy porque me asusté, porque no me gustó como lo describió. Lo conozco demasiados años, algo me va a impresionar ahí.
Poliopol, sí. Es inspiradora, le digo, señor. Es una cosa que...
La gente que aparte me escribió cosas, se recibió abogado entre un
calefón.
Se recibió
abogado. No, buscar eso. Sí, porque salía del calefón cuando era joven. Bueno, ya la estamos tratando. Al final vamos a hablar de Poliopol. La gente quiere hablar de Poliopol, no de la señora Celeste. ¿Vieron?
Vivo dentro de una cápsula, yo el buscarlo no es joda, ¿no?
Claro, exacto, señor. Vivió 70 años, tuvo que conectarse a un pulmón de acero, que es esta especie de calefón, ¿verdad? Y murió esta semana. No el calefón.
No, el calefón estaba perfecto.
Poliopol, claro.
Tenía 78 años, o sea...
impresionante.
La expectativa, señor, de vida...
Una máquina. Estaba dentro de una máquina, pero el propio Poliopol era una máquina, señor. Aprendió a respirar. Tenía que respirar tragando saliva, señor, afuera para que le entrara un poco de oxígeno, y estaba todo paralizado del cuello para abajo. Y se recibió de abogado. Iba a los puteros, señor, lo dice la nota. dice la nota, en serio. Vio el océano, oró en la iglesia, se enamoró, estuvo en aviones y en clubes de tri-tri. ¡Viva los puteros, Poliopol! ¡Poliopol! ¡Señor! Y un día organizó una sentada, una echada, digamos, por los derechos por los derechos de la persona con discapacidad.
Es espectacular.
Es espectacular, señor. Tremenda vida tuvo, pero un bidón tuvo. Un bidón de acero. Y lo que se dice, un bidón tuvo el hombre, señor. Es tremendamente inspirador, ya le digo. Para todos los demás, no para él, que no podía ni inspirar, ni expirar, ni nada. Pero para todos los demás, muy inspirador, señor. El nombre, además, es excelente, Poliopol. Es inolvidable.
Absolutamente. Mantenete, me dice Marianela. No entre yo, el mantenete.
¿Lo vieron? Es como una canción de los Beatles, Poliopol. Podría haber sido una canción de los Beatles, Poliopol. Tremenda canción de los Beatles.
Hizo mucho más que yo, dice Pablo, la puta madre.
Impresionante, tú, no sabes lo que es.
Más que la mayoría de nosotros.
Yo, todas esas actividades no las hice yo. Orar en la iglesia, se enamoró, Bueno, yo una vez casi me enamoro. Ir a putero, todo eso, en aviones.
¿Ir a putero en aviones? Creo que está combinando.
¿Ir a putero en aviones? Estuve en aviones y en club de Tritín, adentro del avión, en putero hay que caer, adentro del avión, Bueno, hacer una sentada.
¿Qué momento el de tratar de poner el billete desde adentro del calefón, no?
No lo llevaron con el calefón, me parece ahí.
¿No?
Sí. No.
El calefón bueno, entraba y salía, loco.
Exacto, cuando era joven. Después ya al final no, porque no le daba para salir, porque era muy difícil respirar para él, ¿entiendes?
Claro.
No iba con el calefón a la...
Se movía.
A la facultad de Derecho no llevaba con
el calefón. Se movía por fuera el calefón.
Exactamente, lo movían. Y lo llevaban ahí, medio ahí, ¿entiendes? Igual es lindo pensar en eso, en el billete desde adentro del calefón. Pero que tiene como un coso que sopla para afuera. Yo creo que lo dejás ahí en la puertita y sale solo el billete, ¿entiendes? salía volando y le caía ahí a lo que sería la ropa interior de la señora.
Vi la noticia, pasé por alto, pero ahora me dan ganas de leerla. No entres, Esteban, no entres.
Sí,
no
entres. Y dice que bueno, que se volvió a ser famoso en 2020 porque aprovechando los paralelismos de la epidemia de polio con la pandemia de COVID, que no es ninguno. Linda Rodríguez Marrovi escribió en The Guardian toda su historia, señor. Que no tenía nada que ver, pero bueno, se acuerda que en aquella época le pagaban a uno por inventar paralelismos tenebrosos que asustaran a los niños, para mantenerlo encerrado. Sí. ¡Qué julepe le pegamos a los niños! ¿Se acuerdan? Sí. ¡Ah, estaban todos quietitos ahí, en la casa, ¡Ah! Y después la teníamos ahí con el bozal en la escuela, y no lo dejábamos tocarse entre ellos. ¡Lindísimo estuvo! Ahora se hacen los cracks, ahora se hacen los que tienen independencia, voluntad, y le discuten a los adultos, pero les pegamos un julepe. Estuvo buenísimo. Bueno, y está muy inspirador.
Inspirador.
Cosa de...
Vamos a partir de...
El pulpo bol. Polio, pero se parecen, Podrían haberlo puesto cosas a adivinar también los cosos del mundial. La verdad.
Sí, seguramente de fútbol no sabía nada, así que estaba en igualdad de condiciones con el pulpo.
Un crack, el polio bol, la verdad. Una máquina. Una persona que hizo mucho más que la mayoría de la gente que no quiero nombrar. Para no andar hablando de mí, digamos, porque si no, al final uno todo el tiempo está hablando de uno.
Guillermo va impresionado en el auto porque la publicidad atrás del ómnibus, justo que le toca, es pollo.
Pollo. Entonces,
está como muy impresionado porque pollo. Está pasando al mismo tiempo. No tiene nada que ver lo que están diciendo con lo que estás viendo.
No, nada que ver.
Pasó Darwin, Macro dice: no entres a la nota, dice Federico. Ergo, ¿qué pasó? Entramos todos,
lógico, ¿vio? Y terminamos hablando de Poliopol, porque es un tema que, le digo, pegó mucho a la gente, señor, ha inspirado mucho. Y estaba primero en la búsqueda de Google.
Qué bien, Darwin,
Entré a fijarme a ver si había rompetabiques trans, algún tipo de búsqueda de ese tipo, pero no, nada.
Entonces vamos a la parte del medio, Darwin. Vamos a la parte del medio.
El Drew Willy de Canelón Chico, también busqué. ¿Qué historia tan
imperosible?
El Drew Willy, bueno, porque la verdad
claro,
es que
usted lo busca para claro, porque
es un apodo que amerita. Estamos hablando de que la historia es que
después la cuenta, vamos a parte del medio.
El hombre pega cabezazo, rompe tabica y lo tira a la banquina con el auto andando. El Drew Willy de Canelón Chico es eso, señor. Se lo debían conocer así, Chucarrón Norri. Busqué también. Y busqué Barre, Spencer y Travenhill y tampoco.
Entonces eso.
Barre, Spencer y Travenhill, busqué y nada, señor. Nada. Le digo, apodo, que me imagino que le habrán puesto en Canelones, ¿verdad? Después de estas escenas. Del 2014.
De dando contenido, sí.
Ahí no vamos.
A la parte del medio.
No toquen nada. Presenta Mercado Libre. Darwin no va nunca a la radio porque se armó tremendo home office con el especial remodelación. Aprovecha vos también hasta 40% off y 20% adicional con Scotiabank. Mercado Libre. Comprá en la app.
Thank you.
Y ahí vamos, Darwin, ¿esto es en pocas palabras?
En pocas palabras, ensució la campaña, señor. En pocas palabras, se enchastró, la democracia está en peligro, en pocas palabras, señor. En pocas palabras, peligro. Esa es, ahora, esta es la sesión, ¿verdad?, con la que arrancamos. Hay que hacer algunas aclaraciones antes, ¿no?
A ver.
A mí no me parece muy creíble toda la historia, pero uno, digamos que no es... Tengo que aclarar mi condición de apróstata. Yo soy una próstata, ¿verdad? ¿Qué es una próstata?
¿Qué es una próstata?
En este caso, un viejo con la próstata demasiado grande como para andar participando de las religiones nuevas.
Ok.
Eso es ser una próstata, ¿está? Y acá se requieren dos religiones.
Está muy bien, porque no solo es por la próstata, sino por a priori, porque es de antes que usted no participa.
Correcto, y también...
No es después, no es que se va de las religiones, sino que no entra.
Exacto, no entro. ¿Por qué? Porque tengo la próstata demasiado grande ya, como para entrar en una religión, ¿está? Cuando...
Ay, Darwin. La próstata es muy linda.
La próstata es una palabra... Estamos en la búsqueda de palabras lindas, la verdad. Ese es el fin último. Bueno, y entonces, uno no participa de las dos religiones que creo que se necesitan para... Hay una religión que es la religión del oficialismo, digamos, da, sí. Que ahí, bueno, da, ya con esa puede alcanzar. Pero estoy hablando dentro de los que no están llegados con la cuestión de hinchada política, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay dos religiones juntas y contradictorias, pero perfectamente compatibles según la sociedad cuántica actual en la que vivimos, ¿verdad? En la que uno debe creer de antemano, uh-huh. En las que uno debe participar para poder creer de antemano la narración de la señora Celeste y la otra señora, a la que llamaremos Tabique Rote, por mecanismo mnemotécnico, ¿verdad? Así como le dijimos poliopol a la emisión poliopol, esta sería Tabique Rote. ¿Está?
Que es la denunciante de Darwin, ella.
Ella.
Sí, está.
Tabique Rote.
Bien.
Sí. Porque
es lo que denuncia. De hecho, es el delito, claro, de lesiones, que es esa.
Correcto.
Bueno, es como una prótesis se había puesto.
Prótesis rote. pero me parece que queda mejor Tabique Rote.
Es más universal.
Exacto, y además tiene una cosa fonética más recordable, Tabique Rote, y parece hasta, podría ser el nombre de un indio importante, Tabique Rote.
El cacique Tabique Rote.
El cacique Tabique Rote, exactamente. Bueno, y entonces, la señora Celeste y la señora Tabique Rote... cuentan una historia que, la verdad, si uno no participa de la religión de siempre hay que creerle a la mujer porque la mujer no miente y la acusación ya es una prueba irrefutable de la existencia del hecho, etcétera, ya es difícil entrar. O sea, yo soy ateo de ese Dios y agnóstico en los casos particulares, digamos, caso a caso soy agnóstico, bueno, vamos a ver, yo que sí, puede que sí, puede que no, digamos, ¿no?
Es una denuncia.
Es una denuncia, claro, correcto. Una denuncia. La denuncia es una denuncia. No es una prueba. Pero además, si fuera creyente,
¿sí?,
de la religión, te creo, hermana, la mujer tiene razón porque el cromosoma X, doble X, así lo indica, en este caso no alcanzaría. Y hay que endosarle otro carnet de pertenencia a otra, digamos, Z en este caso, que tampoco tengo. No formo parte de la Z de la autopercepción que desconfía de la biología y le adjudica a la matriz cultural el encarcelamiento de mujeres en cuerpo de hombre. Por lo tanto, estoy doblemente incapacitado. Ya soy poliopol. Estoy adentro de un calefón. No tengo manera. Mi constitución de apróstata me deja muy lejos de la posibilidad de creer en toda esta historia.
Está bien. Me parece muy bien que haga estas aclaraciones.
Son aclaraciones para que la gente sepa de dónde viene. Viene de una próstata esto, ¿entiendes? vamos a entendernos. Y entonces, uno lee la historia siendo apróstata...
Y bueno, y se le formula.
Es muy mala la historia. Es muy mala la historia. Ajá. Ahí es donde yo se la llevo al fabildante... Uh-huh. Que en año electoral son todos son fabilantes.
Sí, sí, crece la tasa de fabilantes, sí, se dispara. Claro, exponencial.
Hay votantes del PA razonable, pero en año el detalle vuelve fabilante, sí, como corresponde, por otra parte, ¿verdad?
Y
ahí se la llevo al fabilante, que está la agencia de policía invisible atrás de esto. Eso es, una buena señal, una prueba bastante fehaciente de la presencia de la agencia de policía invisible atrás de esto, por lo mala que es la historia. Solo así se podría explicar una historia tan imperfecta, señor. Tan imperfecta, contada con tanta perfección y detalle, además.
Ajá.
10 años después. La verdad, yo le digo, me parece que eso, que no está muy bien todo esto de la garra de los pelos y la cabellera y después la tira con el auto andando. Todo. Me parece eso medio de Bruce Willis. De Bruce Fanda Willy, digamos, ¿no? Sería en este caso. Me parece como una cosa que además no calza con el personaje de Orchi.
Bueno, eso también.
Ustedes me dirán, bueno, lo puede hacer calza. Sí, bueno, sí, claro, cómo no. Pero no sé, me resulta un poquito eso como una suerte de historia demasiado detallada y demasiado inverosímil como para que sea verdad. Pero le digo, una, por ejemplo, próstata, sí. es la voz de la próstata, ¿verdad? Claramente.
Por otro lado, para campaña orquestada, poniéndonos de ese lado, que rebusque, ¿eh?
Es malísima, claro. Bueno, no, por eso. Todo esto que dicen, ahí es donde se me complica también para ver el otro lado, aunque puede ser que la mala praxis justamente abone la teoría de que sí, que está orquestada por la agencia de policía invisible, que ya la conocemos, ¿verdad? Por sus huellas invisibles en todas las cosas que salen de manera muy poco, digamos, esperada, ¿no? Salen bastante alejado de lo que ellos querían hacer. No solo nuestro partido está en jaque con este tipo de acciones, dijo Orsi, que desconozco de dónde se arman, pero están muy bien orquestadas. Y yo discrepo, yo para mí está muy mal orquestada.
Ajá.
Y les explico por qué, además, porque a diferencia de Orsi, que no explica nada, yo les voy a explicar por qué. Está mal orquestada porque falla en el único requisito indispensable que tiene que tener este tipo de operaciones, que es la acumulación de casos.
Bueno, pero eso no lo descarte.
Ah, van a aparecer más trans con el tabique roto que fueron tirados por Orsi para abajo de un auto. ¿A usted le parece eso? ¿Le parece posible encontrar? A mí también me rompió el tabique en su auto en el 2007. Sí, señor, me acordé. Me pegó un codazo cuando era travesti. En esa época nos llamábamos así.
Nada, se lo pongo así, Darwin. Me parece más posible que se produzca un tsunami de frente amplistas con algún parecido físico a Orsi y autoincriminándose.
Exacto.
Que aparezcan más
trans. Correcto, claro, exactamente. Canelonense que dice, fui yo, a mí me gustaba mamarme y a veces no se me paraba. No estaríamos hablando, me parece a mí que estaríamos hablando del rompetabiques transserial. ¿Verdad? El rompetabiques transserial. No podemos votar a un rompetabiques transserial. El coleccionista de huevos, de hueso, el coleccionista de huevos también, haciendo la referencia a la inflamación, la inflamación nasal, después de sus ataques.
De ninguna manera.
¿Qué tipo de comportamiento es este? ¿Entiende lo que le digo?
Sí, no, suponía.
Que no se puede encadenar, y es fundamental en este tipo de operaciones que vayan apareciendo más casos, porque gana credibilidad por volumen. Y no, además gana eso, tiempo en la máquina, digamos. O sea, otro más, y apareció otro, y no sé qué. Y bueno, ¿cuántos trans con tabique roto podés encontrar?
No, seguramente
yo me imagino más. A la Flu buscando trans con tabique roto por todos lados. Me parece que no le hará aparecer ninguno más.
No, le
tiene que ser trans de canelones con el tabique
no,
roto.
No, le podría aparecer eso, algún otro de violencia. Me imagino que por ese lado, no por exactamente las mismas características. Me
está toda mal hecha la operación, señor.
El temor que
no tiene, me refiero a la de la miembro. Tabique Rote. No me refiero a ella, que le habían hecho la operación y después no se la volvieron a hacer porque dice que salía $800. Y como Orsi no le pagó los servicios, no tenía para hacérsela. Orsi, que dice Tabique Rote que era Orsi. Que además se acuerda porque lo vio ahora en campaña, dice, no lo había visto más. Vivía en Canelones y no lo vio más. Fue intendente y todo y no lo vio más. Malísima la historia, mijo.
Claro, porque lo que explicaba la señora Celeste es que se dio cuenta cuando comenzó la campaña presidencial y lo vio en ese rol a Orsi.
Exacto. No miro las dos veces que salió intendente de Canelones. No vio ningún cartel. No había carteles de Orsi en Canelones. Uno caminaba por Canelones y no, la verdad. Pero ahora empezó la campaña y no hay ningún cartel de Orsi en ningún lado todavía de la campaña, porque todavía no apareció lo publicado en tele. Ahí me acordé. Bueno. Digo, no, está bien armada. Y ahí es donde se la lleva al habitante. Capaz que sí, capaz que la agencia de policía invisible por eso. Por lo mal armada que está, ¿verdad? Lo malo que es todo esto, es la mala calidad.
Tiene amplia experiencia en el mal.
Lo único que puede ser comparable en su mala confesión es la primera reacción de Orsi, con una cantidad de razonamientos insólitos, como que no hay que llevarle temas políticos a la justicia, cuando claramente no era un tema político, era personal. Sí. Y que por eso no hacía la denuncia por difamación e injuria, porque no entendió que era personal, digamos. Y que esto estaba orquestado y por eso no había que llevárselo a la justicia y que atentaba contra la democracia y por eso mejor mantener a una de las instituciones que salvaguardan la democracia por fuera del asunto. Ah, y otra razón era que no quería que escalara. Como si no hubiera escalado solo. No quería que escalara. Y estaba en la punta del Ebre, escupiendo para abajo, meando para abajo. Che, no quiero que escale.
Apuntándole al tarro desde la punta del Ebre.
Claro, desde la punta del Ebre. No quiero que escale. Que vea cómo escaló. Ya escaló. No me estoy refiriendo a Tabique Rote, estoy refiriéndome a la situación. Exacto, la situación estaba a la punta del Ebre, orinando. La situación es hombre.
La situación es hombrecito.
Bueno, y le digo, yo qué sé, no, y tampoco querían darle entidad después de decir que estaban atacando a la democracia de la peor manera. La verdad, un festival del sinsentido. Fue la primera reacción de Orsi, que además se había tomado 36 horas para reaccionar, ¿verdad? No es que fue una cosa ahí que lo agarraron ahí sobre el pucho. No. Lo pensó bien y dijo cualquier barbaridad. Que habilitó además la suspicacia del ciudadano común, suspicaba bajo la pregunta de ¿y por qué no lo quiere llevar a la justicia? Que yo no soy de hacerme esa pregunta. Uh-huh. Yo no soy de los que piensa ¿y por qué no lo quiere llevar a la justicia, Soy de los que piensa ¿por qué no lo quiere llevar a la justicia? ¿Por qué? Más que como en esa... La Y de la suspicacia no forma parte de mi pregunta, ¿entiendes? Es más como que me agarro la cabeza y no entiendo nada. ¿Por qué? ¿Por qué no hace la denuncia? ¿Por qué? Así era más, ¿entiendes? Hay una diferencia. Entre ¿y ve? ¿Y por qué no lo quiere llevar a la justicia? Ah... ¿Por qué no me da justicia? Hijo, me está pensando con el culo. ¿Entiendes?
Sí. Sí, y, claro. Ahí es la que tenía que llevar a la justicia en ese momento era la señora Celeste.
Claro, lógico. Que es justamente lo que le interesaría destapar, porque ahí está lo que encadena esto a una supuesta operación política. Ajá. Uh-huh. ¿Entiendes?
Sí. El eslabón de Metro 90.
Hay que suponer las reuniones ahí, ¿no? De esos asesores. Creo entender que...
¿Qué hacían? ¿Se martillaban la cabeza? ¿Se pegaban en el hipotálamo mientras se reunían? Por eso es lo que hay que entender. ¿Qué hacen? ¿Vocean antes? ¿Se suben a un ring? ¿Se cagan a piña? ¿Y después cuando están todos bobos toman las decisiones?
Yo creo...
¿Es así?
Entiendo que pensaron que no iba a haber denuncia, entonces si vos vas con la denuncia, te comes la entrada al juzgado, la salida, los informativos, a Romina
Celeste.
¿Cómo
pensaron que no va a haber denuncia si él mismo dijo esto va a traer cola? No lo dijo así, ¿verdad? Pero no me hubiera extrañado que lo diga así, porque ¿se acuerdan que dijo la frase increíble? Porque toda esta acumulación de sinsentidos, la coronó con la frase maravillosa, épica e infeliz de hay mucho troll en la vuelta y no es fácil pagarlo, o algo así, como fue que dijo.
Ah, sí,
y no cualquiera puede pagarlo.
No, es tremendo eso.
Justamente cuando la anécdota hablaba de bueno, ella forma vulgar, ¿no? De llamarle, ¿no? A la
tenemos que cualquiera próstata con usando esas mismas palabras hacía referencia a la situación.
Exacto, una cercanía fonética con el término vulgar y la negativa a pagar por los servicios que calzaba perfectamente su historia. Sí. Hay mucho tron en la vuelta y eso no cualquiera lo puede pagar.
Y bueno, esa es la denuncia.
Le faltó decir que era tirado de los pelos y que había que meterle cabeza y le generaba impotencia y bueno, habría que tirar esta mugre al costado del camino y seguir el viaje, ¿no? Yo lo hubiera hecho más todo así. La reacción es increíble. ¿Sí? Y ahora dice Orsi, sí. Anda diciendo, dice, ¿vieron que yo le dije que esto venía para el... ¿Y qué? Por eso no hicimos la denuncia, ¿eh? ¿Eh? ¡No! Generó un paréntesis en el que el ciudadano común enciende su suspicacia. Todo gratuitamente, ¿entiendes? No sé, a mí me resulta todo esto me resulta delirante, todo.
Sí.
Todo. La historia, la operación política que habría detrás que está mal hecha y que no funciona. Porque no va a funcionar, no funciona nada de esto. Solo puede funcionar si es muy ayudado por Orsi, que es lo que viene haciendo, ¿verdad? ¿No? Que es demostrar su incapacidad en la reacción y en la argumentación, más allá de que esto sea real o no. O sea, la incapacidad es real. Sí. Esa parte sí es real. Yo bueno, creo en esa parte, ¿eh? En la incapacidad que ha demostrado en estos días, lo creo. Todas sus declaraciones son contradictorias, todas. Ya le digo, eso para mí no lo involucra en los hechos. No, lo involucra...
No, pero es una muestra de una persona que va a tener que manejar muchas situaciones bajo presión, si es presidente. Es una maqueta de su temple presidencial.
Si exacto, y bueno, y demoró 36 horas y salió a decir cualquier cosa y dijo que era político y ahora se dio cuenta que personal, se dio cuenta 4 días después que personal.
Es al revés que lo que pasa en presidente.
Justamente. Era justamente al revés, pero era lo que hablaba.
Sí, el presidente
en momento, no es político, es personal. Por eso tenés que ir y denunciar. Y ahora dice, vieron, pero nosotros, como no salimos, como no fuimos a denunciarlo, se molestaron ellos. Y entonces ahora sacan esto. Le van a sacar igual entonces. ¿Por qué no vas y tomas la iniciativa y apuntás donde tenés que apuntar, que es la operación política?
Qué lío que tenemos, porque la calle entendíamos como personal, lo institucional y político, ¿no?
Sí, claro. Y este entiende como político lo personal. Es espectacular.
Tenemos un lío con eso.
Es espectacular. Pero me contó una. Allegados a Fabildantes. No Fabildantes. Allegados a Fabildantes. Me contaron. Estoy hurgando. Ahora ya me encantó y me metí en el hoyo de conejo de.
Darwin, cuénteme.
La mitología de la fluff adentro del Frente Amplio. ¿Entiendes?
Sí, sí, sí.
Y hay una teoría, uh-huh. Yo no sé si estos son como las fluff planistas, no sé, no sé muy bien qué tipo de agrupación ocupan dentro de los Fabildantes. Hay una teoría de que la fluff fue el que bajó a Penadé también.
Ah, sí, esa estaba.
Con esta misma herramienta, digamos. La señora Celeste.
La señora Celeste, sí.
La señora Celeste. Lo cual sería maravilloso porque quiere decir que no le avisó a Luis.
Así que Luis se comió un garrón.
¡Claro! Luis se comió tremendo garrón porque salió a decir... No, yo le creo, apenas es.
Claro.
¡Ay, no olvidé de avisarle a Luis! ¡La puta madre! ¡Me olvidé de avisarle a Luis que le van a saltar como 15 más! ¿Entiendes? ¡Ah, es genial! ¡Es espectacular, No, yo, a mí ya me está gustando para creer, le digo. Ya, es así, soy una próstata, pero me gusta disfrutar de la vida también, ¿eh? Y ya me está gustando para creer.
Bueno, para disfrutar de la
es
vida.
Es mucho de lo que se pierde de disfrute si uno no cree en eso, ¿entiendes? Y porque además me genera la expectativa de cuando todo esto le explote en la cara, porque yo insisto que esto le va a explotar en la cara, porque hay una máxima. Recuerden que es de una próstata, ¿verdad? Esto.
Sí, sí.
El trance te da vuelta. Es una máxima que es irrebatible. ¿Está? Y le va a pasar a la flu. Si esto de la flu, no vamos a tener. Porque en algún momento, porque ya la señora Celeste se ve como vicepresidenta de la República, ¿entiendes?
Y no le van a dar.
Por este trabajo que estoy haciendo, que este trabajo más importante, o sea, pongámoslo en esa teoría, ¿no? Este es el trabajo más importante de toda la campaña. ¿Qué me van a dar? La vicepresidencia. Y cuando no le dé la vicepresidencia, preparen su celular.
Pierdo la info que me pasan acá, pero dice.
Me voy a poner un Instagram Live solo para ver a la señora Celeste. Solo un Instagram. Me hago cuenta de Instagram Live. No sé ni cómo se hace.
Con un Instagram,
le pido a mi esposa que me la haga. No me importa, señor. Y poneme solo ese canal. Voy a estar las 24 horas ahí. ¿Entiendes? Pues cuando le diga, no, vas decimotercera en la lista de diputados. ¡Oh! Y ahí es cuando se cumple la máxima. Y bueno. Y te quiero ver, y salíle vos a llamar. Es muy mala la historia. Y dice, esta persona se confunde, dijo Orsi. Sí. Por supuesto no era yo, o peor aún, alguien la está usando. Y dijo que no le parece casualidad que la denuncia aparezca 9 años después y en medio de la campaña electoral. Y bueno, como de costumbre, todas sus declaraciones son contradictorias, ¿verdad? Dice que la denunciante se confunde, pero después dice que no es casualidad, por lo tanto, no hay confusión. No hay confusión. Lo que hay ahí claramente es una mala intención. Exacto. Tiene talento, Orsi. O bien nunca logra entender del todo lo que implican sus palabras y los hechos, y después dice cosas que van en el sentido contrario sin entender de todo el efecto, o se tiene tanta fe como seductor, como persona de esta, es una persona seductora, que cree que te puede convencer de las dos cosas al mismo tiempo y la vas a tener como dos platos chinos en tu cabeza. La sostiene con una miradita, con una collera.
Que es muy difícil, uno quede con eso. Bueno, pero puede
y
ser.
Y bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Capaz que le funciona, señor. No solo nuestro partido están en jaque con este tipo de acciones, que desconozco de dónde se arman, pero están muy bien orquestadas. Ah, eso ya lo habíamos comentado. ¿Qué más dijo?
Pero tiró jaque, ya está, ya tiene influencia de su abogado.
Claro, sí. Bueno, ahora sí, bien, ahora sí,
Acá le ponían, tiene todo usted para divertirse, Darwin. Está Díaz, que siempre claro, lo ve atrás de todo.
Ahora está. Sí, ahora empezó la defensa siciliana en Nailenov, amigos. Ahora van a empezar a sacar esa cuerda de pañuelos, una atada atrás del otro, señor, y va a salir todo. Por eso le digo, esto, ojalá que sea como piensan los fabricantes, porque va a tener un final espectacular. Acá no se están metiendo solo con una fuerza política. Es también un candidato que, bueno, no, está mal citado igual. Lo que dijo es que no se va a tener una persona y una familia. Aseguró García Rueda de Prensa que, bueno, finalmente se dio cuenta que era un ataque personal. Le demoró 7 días nomás y una consulta a Jorge Díaz. O sea, bueno, Jorge Díaz... Hijo,
es no, personal.
Yo te lo voy a explicar, mira, te lo voy a decir acá en un pizarrón. Esto es lo político y esto es lo personal, ¿está? Entonces, cuando vos te dicen que le pegaste un cabezazo a un trans y le rompiste el tabique y lo tiraste abajo, es personal. Se están metiendo contigo y con tu familia. Y dice que cuando se hizo aquel planteo público, acá estaba por redes, se me invitaba a hacer la denuncia. Me llamó la atención. Por eso lo analicé con técnicos y es lo que se estaba buscando, que se alteraron porque no hacía la denuncia. Supuse lo que iba a pasar ahora mismo incluso. Un genio. No querían darle el gusto de tomar la iniciativa y defenderse, ¿verdad? Porque eso era lo que querían provocar, que tomaran la iniciativa. Entonces prefirieron dejar que la gente pudiera pensar que tenía cosas que ocultar, y por eso no iba a la justicia. A la que igualmente va a terminar recurriendo, aunque dijo que no quería involucrarla.
No, pero ahora es acusado.
Sí, ahora es acusado, pero yo creo que va a terminar haciendo la denuncia de difamación injuria. Porque si quieren sacar lo otro, van a tener que hacerlo, ¿sí? O sea, si quieren sacar a la luz toda la parte de la operación, que es en lo que ellos creen, digamos, van a tener que hacerlo en algún momento. Van a tener que llamar a la señora Celeste. Uh-huh. Se va a tener que hacer las dos colitas y bueno, y nos vemos ahí. Y entonces dice que después está toda la denuncia y todo lo de la trabajadora sexual, una obrera de la entrepierna, digamos. Dice que en junio de 2014 un hombre pasó en un auto negro con vidrios oscuros, la consultó por un servicio sexual, ella dijo el precio y él le pidió que subiera. le pidió que le cobrara más, digamos. No, subilo. ¿Cuánto? Está en un montón. Ahí ya le empezaron a prometer más de lo que viene. Eso demuestra que era un político. Le prometió más. Subilo. 200 pesos, no, subilo. 500, bueno, eso sí te puedo pagar. Político, le ofreció, le prometió más de lo que
iba. Vamos.
Bueno, la denuncia describe explícitamente el encuentro. ¿Quieren que lea la parte que describe explícitamente el encuentro?
Creo que no, pero bueno, no, quiero ser el censor de todo su columna.
No, sí, a él dice que no.
No,
director de este programa, ¿verdad? Director de este programa no quiere que se caiga en ese sensacionalismo. Lo dejamos para Mesul, ese sensacionalismo, ¿verdad? La denuncia describe explícitamente el encuentro, hasta que el hombre, aparentemente, dijo que no iba a pagarle. El hombre, aparentemente. ¿Quién sería el hombre, aparentemente? ¿El hombre, aparentemente? No, yo para mí el hombre... ¿Es aparentemente no iba a pagarle o aparentemente el hombre? Está confusa la reacción acá, porque dice hasta que el hombre, aparentemente. Dijo que no iba a pagarle. Es muy raro, porque uno no dice aparentemente que no iba a pagarle. Lo que puede ser aparentemente es el hombre. Entonces yo ya no sé muy bien de quién están hablando. Bueno, no importa. Y dice
el vínculo comercial está claro quién era.
¿Eh? Sí, el vínculo comercial.
Desde el punto de vista comercial, ahí nos despejamos la duda.
Ahí está. Bueno, sí, pero no te olvides que el vínculo comercial era raro ya, porque de principio dijo subirlo. Le dijo que subiera el precio. Una le dijo el precio, Tabique Rote le dijo el precio y dijo, no, subí. Y bueno, y entonces dice que está. Que dice, en un momento le dice, no te vas a bajar, tenés que terminar lo que empezaste. Bueno, enseñanza de vida, ¿no? Borracho, bufarrón, pero con enseñanza de vida. Era el hermano roto del señor Miyagi, digamos, el que estaba arriba del auto, ¿verdad? Tenés que terminar lo que empezaste, lutra, no sé qué, todo, Daniel San, dale. Es impresionante, ¿no?
Tiene sus cabezazos el señor.
¿Viste? Y también, y puede, y cómo no, te distrae, te dormí y cabecea. Es el hermano roto del señor Miyagi, no es el señor Miyagi, ¿verdad? Es el hijo del señor Miyagi y Piti Álvarez, el que estaba subido ahí. El hijo del señor Miyagi y Martín Quiroga, que tuvieron un hijo y bueno, y te salió así.
En el auto negro y lo vi.
Pero deja enseñanza de vida, señor, le dije, tenés que terminar lo que empezaste. Y tienes razón, eso es verdad, la verdad. Y dije que, le dije que no iba a estar 2 horas adentro del auto, tiene razón también, irreprochable.
Sí.
Y dije, ¿cómo es?
Qué difícil esto, porque ¿cómo salía de la escena dentro del auto?
¿Qué cosa?
Nada, que todo él está narrando.
¿Quiere salir del auto usted? Bueno, pídale al hijo, al hermano roto del señor Miyagi y le pega un cabezazo.
La forma más rápida de salir.
¿Quiere salir del auto, Joel? No está cómodo en el auto, dice Joel.
No, es que tenemos una población metida dentro de esa escena, dentro del auto ahora, con cada detalle, cada narración.
Entonces habría tenido datos, dice que no, que sí, que pagame, que no, que qué. Y dice, entonces habría tenido lugar... Es el episodio violento. Me toma por los pelos, a la altura de la nuca. Me da un cabezazo en la nariz. Abrió la puerta del auto y me empujó hacia afuera. No le digo qué es. Es chucarrón, no, ríete. Es espectacular, señor. Es una cosa de loco. Tiene una capacidad. Es Bruce Panda Willy. Cuando caigo al piso, me toco el rostro, ya que me sentía húmedo, y noto que mi nariz sangraba. Comencé a gritar y le dije, HDP, ¿qué me hiciste? Sigo el manual de estilo del Muñe Biden, yo.
Correcto.
Digo toda una leo toda una cantidad de barbaridades, pero censuro la palabra que no se puede decir con las iniciales, ¿verdad? Sí. Y qué lindo igual, que hasta ese momento le parecía que no tenía nada para reclamarle, ¿no? Es muy buena la secuencia como está contada. Abrió la puerta del auto. Le había tomado de los pelos. Le había pegado un cabezazo en la nariz. Había abierto la puerta del auto, la empujó para afuera, y cuando cae al piso, Tabique Rote se toca el rostro, me toco el rostro ya que sentía húmedo y noto que me venía sangrado. Y ahí comencé a gritar, HDP, ¿qué me hiciste? Pero hasta ese momento no tenía nada para reclamarle.
Bueno, nada, yo estaba en una situación medio rápida de shock, rápido, claro, ya no.
A mí parece que habla de la gran educación y de la tolerancia de esta Vicky Rota, señor, pero ustedes están diciendo que no, que era no, shock nomás. Yo lo siento como tolerancia.
Que la velocidad, violencia de los
hechos. Fíjese como siempre se comporta de una manera perfectamente adecuada. Sí. Es un ejemplo para todas las disidencias jóvenes que no tienen la educación y esta tolerancia que tiene esta disidencia de antes.
Lo que tiene de tolerancia ese relato es al dolor. Porque lo detecta el tema por la humedad, no por el dolor.
Exacto, claro.
No te pasa, Matías. No, pero lo mismo de la rapidez de los hechos.
Por eso. Estamos hablando de Chucarrón Norri, no estamos hablando de cualquiera. Estamos hablando de una. ¡Pum! ¡Pa!
Te pega flor de golpe y no te das cuenta. Afuera, eso pasa.
Sí, le pasa a mucha gente, le ha pasado eso. Que la agarren de los pelos, le peguen un cabezazo en la nariz, la tiren para afuera del auto, ya va a ver, la flu tiene como 15 guardadas de esa,
Que te da flor de golpe, te das cuenta al rato el dolor a veces.
Sí, eso, estamos de acuerdo. Y bueno, así que está.
Bueno, acá iba, bueno, nada, no sé qué leer. Primero atento Bayona, ahora acá, sí por el Oscar.
Ahora sí, Bayona, claro, vení, Bayonesa, vení a la vareta. Yo le digo que...
El que está más cagado todo, dicen varios acá desde Canelones, es el de la miel del oso. Es la murga que tiene al imitador de Orsi porque dice que es cartón ligador para decir que se confundió con él, ¿no?
¡Ah! Lo echaron de la casa ya. Al de la miel del oso lo echaron de la casa.
Está escondido el imitador de Orsi de la miel del oso. Porque como Orsi arrancó, se confundió y este
se confundió. Y este es igual. Era él.
¿Y cuándo lo vio? En 2014, cuando apareció la murga.
Ahí sí. Murguita. Ya lo dijo, no lo digo yo. Lo dijo el hijo de Dio Momo, el señor Enrique Per.
El carnaval siempre fue inclusivo. Acá siempre hubo prostituta, bufarrones y trolo. Siempre salieron acá.
Siempre fue inclusivo. Eso es inclusivo. Inclusivo a la antigua. Inclusivo de lo de antes, pero que tiene, es como ahora.
Siempre salieron todos los trolos, las prostitutas y los bufarrones acá. ¿Qué viene así? Un premio para inclusión.
Tienes razón, era inclusivo, señor, era una cosa que estaba permanentemente en contacto con las disidencias.
Es verdad.
Eran disidencias de antes, no le gustaba porque eran disidencias de antes, señor, pero tienen que aprender mucho la disidencia de antes, la disidencia de ahora. Ajá. Y bueno, está, y entonces tenemos todo este caso que para mí es delirante, ¿eh? Yo para mí está al borde de una abducción de ovni, señor, de una abducción extraterrestre, sí, ya sí, le digo. Deme visión de la próstata, ¿no?
La próstata,
la próstata está muy bien aclarado eso.
De hecho, es fundamental que lo entienda, que quien está hablando es una próstata y le cuesta mucho creer en todas estas religiones y todo que necesitan ser creídas para que esta historia más o menos funcione.
Sí, sí,
¿verdad?
Sí, lado de
bueno, ojo, veníamos del caso de acoso sexual con el peor casting de la historia, ¿no?
¿De qué?
El caso de acoso sexual con el peor casting de la historia.
¿No sabe que no quiero saber cuál es? ¿Sabe que prefiero pasar a mañana? No le iba a preguntar cuál y después me dice... No, algo en mi cabeza decía, no le preguntes cuál.
El señor de lente, mano larga y abrazo con frota que te denuda con la mirada. Es el peor casting de la historia.
Hasta mañana, Darwin, se sacó solo. Chau.
No toquen nada.